Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a su episodio número 85 de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes, y me da muchísimo gusto que nos podamos volver a reencontrar, pues después de algunos días en los que tuve que parar por distintas circunstancias, pero el día que regularmente grabo, que son los jueves, bueno, pues tuve un problema gastrointestinal, no están ustedes para saberlo, pero bueno, pues deja lecciones importantes. Primera, que no hay que comer cochinadas. Segunda, pues ya también pasa el tiempo y el tiempo no perdona. Y pues ya, llega un momento, una edad en la vida en la que uno ya no puede, pues, darse esos atracones gastronómicos en la noche. Entonces, son cosas que pasan la factura. Bueno, después de esta información no solicitada, pues arrancamos este bonito episodio de Tripas Mutantes número 85. Y me da muchísimo gusto, reitero, volver a reencontrarnos. Ahora bien, ¿dónde pueden seguirnos? ¿Dónde pueden retroalimentarnos? Dejarnos comentarios, sugerencias, cualquier cosa que nos quieran decir al respecto del programa. Tenemos dos cuentas de Twitter que están, pues, meramente testimoniales porque no subimos ni un carajo, pero pues están ahí, a su disposición para en el momento que ustedes quieran, pues ahí generar un feedback, porque si sí les damos seguimiento. Arroba Baúl Misterio y arroba Tripas Mutantes, estas son las cuentas en Twitter, en donde pueden seguirnos, y pues, donde pueden escuchar y descargarnos. Pueden hacerlo a través de las aplicaciones y plataformas de podcasting como Google Podcast, estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en iVoox, estamos en Himalaya, en Listen Note, estamos en Podbean, estamos en TuneIn, la radio por streaming, estamos en iHeartRadio y por supuesto en Amazon Music. Ahí pueden escuchar, descargarnos, y también en estas aplicaciones pueden dejar algún tipo de retroalimentación, que se los agradeceremos infinitamente, porque insisto, son cosas, o estos detalles nos alientan, son un plus, ¿no? Pues arrancamos este episodio porque vaya que hay información de calidad. Y soy Eduardo. Bueno, arrancamos con las noticias porque sí son interesantes la mayor parte de ellas y muy atractivas, que seguramente les generarán algún tipo de curiosidad, porque también es casi un hecho que ya las habrán leído en algún por ahí, en algún portal. La primera de ellas es, me parece muy interesante, porque este año tendremos una película de Ultraman. Sí, vamos a tener una película de Ultraman, de este, pues, mítico héroe, que es, bueno, icónico de la cultura japonesa, pero también es un icono del cine fantástico, y que, bueno, pues lo vieron nuestros abuelos, nuestros papás, y que seguro, y estoy casi seguro que nosotros vimos alguna de sus encarnaciones, porque ha tenido una cantidad también de series, y es como de estos productos indispensables de la televisión japonesa que logró dar el salto, ¿no?, a nivel mundial, y que, bueno, fascinó por ver a un tipo en malla así que lanzaba poderes. Que evidentemente nos recuerda a Godzilla, ¿no? Es todo un tema hablar de Ultraman, por, insisto, por las encarnaciones que ha tenido, por el mito, por el culto que hay al respecto de este personaje. Pues bueno, este año vamos a tener Shin Ultraman, una película de la cual ya se había mencionado, había noticias al respecto sobre el proyecto, pero bueno, no había así como para cuándo el estreno. En teoría se tuvo que haber estrenado a finales del año pasado, aunque estaba dentro de este calendario entre 20 y 21. Bueno, finalmente sí llega en tiempo para su estreno en salas cinematográficas en Japón. Cuando llegue a Occidente, al resto del mundo, pues bueno, ese es un misterio. Pero la particularidad de la película es que ya hay un teaser, es un teaser de entre 20 y 25 segundos. La película está dirigida por Hideaki Anno. ¿Quién es este señor? Bueno, este señor nada menos y nada más que es el creador de Evangelion. la otrora mítica serie de culto de anime. Y que bueno, también hace, no recuerdo si hace dos o tres años dirigió Shin Godzilla, la última película que se hizo o que hicieron los japoneses. Y que tenía particularidades que evidentemente nos recordaban mucho a la narrativa, a los intereses de Hideaki Anno. Si ustedes vieron Shin Godzilla, pues es una película que forma parte de la etapa Millennium, podríamos decirlo, pero también tiene estas particularidades que era una película con un humor involuntario, pero también había este sarcasmo y esta crítica a la burocracia, porque era una cuestión marcesca. Estos entresijos y vericuetos de cuando se tenían que enfrentar a Godzilla, porque era la burocracia enfrentándose a Godzilla, y veíamos cómo las instancias encargadas de tener que enfrentarlo, instancias gubernamentales, pues bueno, era toda esta cuestión, híjoles, insisto, de un humor involuntario. Entonces faltaba que no va a salir a Marx. Y lo que podemos ver en el teaser de Shin Ultraman es casi lo mismo. Entonces, pues si les gustó Shin Godzilla, pues prepárense para ver Ultraman. Y si a ustedes les gusta Ultraman, prepárense a ver la versión de Hideaki Anno que tendremos. Que seguramente llegará al mercado occidental, europeo, pues en festivales o quizás a finales de año, porque sí es un personaje que tiene como calado. Entonces, pues esperemos que no se tarde tanto. Y a propósito de Kaijus, también en estos días tuvimos finalmente ya un tráiler, pues ya tan esperado, porque era tan cacaraqueado y tan sonado tráiler de la nueva película de... Bueno, sí, es una nueva película de un crossover que ya se hizo en algún momento. Hablamos de King Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong. Película, insisto, sumamente esperada, que se estará estrenando en marzo, con lo cual estarán arrancando, podríamos decir que el preverano, porque es cuando pues empiezan, en marzo es cuando empiezan a salir los proyectos importantes que van a tener cabida en la sala cinematográfica y que van a servir como para tantear terreno de qué tan factible es que estas producciones salgan, qué tan rentable. Ya por supuesto es como una acotación, salieron los números de Wonder Woman y si bien son buenos a secas, hablando en términos generales, la película es un fracaso económico, porque digo, no recaudó lo que se esperaba. Si bien ayudó a potenciar la plataforma de HBO Max, la película en términos de crítica no le fue tan bien, entonces fue algo mixto y este experimento que hizo Warner Bros. Pues no le funcionó tan bien, pero bueno, es una de estas primeras películas con las cuales trataron de experimentar. También ya sabemos del sabido problema que traen, bueno, que traían, ¿no? Legendary Pictures, que es coproductor de King Kong versus Godzilla, Godzilla versus King Kong, y que finalmente pues llegaron a algún tipo de acuerdo, porque al menos los procesos legales pararon y la fecha de estreno tanto para salas cinematográficas como para la plataforma de HBO sigue en pie, junto con las otras producciones en las cuales son coproductores, están coparticipando. Y pues, ¿qué se puede ver en el tráiler? Pues es una cosa espectacular. No hay mucho que decir al respecto. Salvo que ya generó esta idea de quién es Team Kong y quién es Team Godzilla. Y bueno, van a ser semanas en las cuales bueno, todos van a elegir a su personaje favorito. Y pues bueno, pues a esperar y ver qué tan exitosa, qué tan rentable es la película. Si bien en Estados Unidos en estos momentos ya llevan un porcentaje importante de gente que está siendo vacunada contra el COVID, esto por supuesto no es ni garantía, ni mucho menos como una excusa como para retornar a la normalidad, porque hay que recordar que se necesitan, pues no solamente es una primera vacuna, tienen que ser dos. Y bueno, pues esto, pues bueno, irá también sentando las bases para que los complejos cinematográficos pues tengan un poquito más de movimiento. No hay que esperar grandes, y bueno, por supuesto que no es recomendable y no lo vamos a ver, esos abarrotamientos de gente, salas llenas. Entonces esperamos que tenga un buen desempeño a la película y que pues le vaya bien. Bueno, mientras tanto pueden ver el tráiler, ya está el cast de quienes participan, y esos minutos que son fanservice para quienes gustamos de estos monstruos, pues lo agradecemos, ¿no? Y bueno, esta noticia a mí particularmente me gustó muchísimo, porque, y seguramente ustedes también son fans de Rod Serling, el otrora creador de La Dimensión Desconocida, de Night Gallery, y de, híjoles, escribió muchísima cosa, pero bueno, podríamos decirlo que su producto insignia, su trabajo memorable, pues sigue siendo La Dimensión Desconocida. Pues bueno, ¿qué hay al respecto de Rod Serling? Hay un proyecto que lleva años también ahí empujando fuerte, que cada cierto tiempo hay noticias al respecto. De esta sí ya habían tardado. Y es un proyecto que trae Richard Kelly. ¿Quién es Richard Kelly? A él lo recordamos por Southland Tales y por supuesto por la ya de culto Donnie Darko. Y bueno, pues él está en la producción de un proyecto y biopic de Rod Serling, que a su vez está basado en un libro que escribió su hija. Si más no recuerdo, el libro es I Know I Him, My Dad Rod Serling. Es un libro biográfico que por supuesto cuenta historias muy interesantes acerca de la vida de Rod Serling. Y bueno, pues el proyecto ha estado ahí. Y bueno, lo último que supimos o que se pudo saber la semana pasada es que pues el proyecto sigue pues vigente, que faltan ahí algunos detalles, que Richard Kelly se sigue reuniendo con la hija de Rod Serling y que el proyecto pues se mantiene vivo. Esperamos que así sea, porque sería interesante conocer aspectos pues de la vida de Rod Serling, porque pues creo, estarán de acuerdo conmigo, amigas y amigos, que Rod Serling se merece su película biopic. Y bueno, en manos de Richard Kelly me parece que sería también un gran guiño y un gran gesto pues a alguien que ha reconocido que pues mucho de su trabajo pues ha estado, como el de muchísimos, ha estado profundamente influenciado por la obra pues de Rod Serling. Pues ojalá este proyecto ya en algún momento tenga luz verde, se ruede y pues podamos verlo. Pero mientras tanto está el libro, pueden buscarlo. Y precisamente en estos momentos, bueno, no en estos momentos, bueno, sí en estos momentos seguramente, pero en estos días se está llevando a cabo el gran, bueno, no sé si gran, pero el muy reconocido festival de cine, pues de cine independiente, porque pretende ser como un remanso y un escaparate para el cine independiente. Hablamos del Festival de Sundance, que se celebra en Utah y que ya es un festival icónico, y es el primer festival importante del año. Y bueno, pues ahí se presentan pues una gran cantidad de proyectos cinematográficos que después van rotando pues en otros festivales. Pero Sundance tiene la particularidad de que no solamente exhibe cine pues independiente, digo entre comillas, porque lo de cine independiente ya está como muerto. Es más una cuestión de postureo, pero bueno, se siguen ahí, sigue siendo como plataforma, porque también sirve como un mercado para que se vayan y se compren películas, se vendan ideas. Es un festival multidisciplinario por muchísimos aspectos que ofrece, ¿no? No solamente por la parte de la exhibición de películas, la parte cultural, sino también es una cuestión ahí económica la que trae el festival a cuestas. Y bueno, pues es un festival, sobra decirlo, que está creado por Robert Redford. Y bueno, pues ya. Bueno, dentro de las cosas importantes que podemos decir del Festival de Sundance es que también ya tiene un apartado en donde tienen cabida las películas de género, concretamente del fantástico, del terror, en donde, bueno, pues ahí se pueden empezar a ver lo que probablemente en el resto del año va a estar haciendo muchísimo ruido y que va a ser interesante de ver en el festival que esté cerca de su localidad. Si ustedes están en Utah Park, en Utah, pues bueno, pues lancen. Bueno, es que sí hay aforo para Sundance, pero son limitados. La oferta en este momento para ver las producciones es algo que, bueno, ya vimos en la dinámica del año pasado, es a través de las exhibiciones a través de streaming digitales y bueno, pues se pueden ver, ¿no? Y en este sentido, dentro de las cosas que se han estrenado y que ya tuve la posibilidad de ver un par de ellas, entonces esta sí me atrevo a recomendárselas porque es de lo que va a estar sonando muchísimo este año y que seguramente les va a estar interesando. Una película que, híjoles, es una de estas cosas. Ya les platicaba yo hace algunas, o platicamos hace algunas semanas, de esta vertiente que hay del cine de género, de elevar la narrativa con un poco más de pretensiones respecto a qué se cuenta, cómo se cuenta, que es todo un tema porque también existe esta parte en la que da la impresión de que se pretenden desligar pues de las bases del cine de género. Entonces es todo un tema, es toda una polémica, ¿no? Y se tratan de acercar más a esta cuestión del cine de ensayo, del cine de autor. Bueno. Y estas películas con pretensiones un poco más trabajadas traen esta cuestión de un horror social, pero son auténticos dramononones, ¿no? Y la primera película que me voy a atrever a recomendarles para que en cuanto tengan oportunidad, pues la consideren es Censor. Es una película que está dirigida por Prano Violent Bat. Es una ópera prima. Y en esta película nuestra protagonista es Enid Burns, que es una mujer. Bueno, aquí pongo un contexto, un poco de contexto para que entiendan de qué trata la película. La película se llama Censor. Si ustedes recuerdan, en los 80, a mí no me tocó tanto los 80, pero en los 80 explota el formato casero. Hablamos del VHS, del beta, estos formatos que se reproducían en las videocaseteras. Y bueno, pues esto también trajo consigo que el cine, porque antes el cine, pareciera que estoy hablando de hace como eones, ¿no? Pero no. Es algo que tiene como 40, 50 años que ocurre. El cine nada más se podía disfrutar en las salas cinematográficas y en las retransmisiones que se hacían a través de la televisión. Pero después llegó el formato físico y cambió totalmente el mercado de consumo. Porque empezaron a salir las copias de estudio, evidentemente, para que tú las pudieras ver en tu casa las veces que quisiera. Originalmente estos formatos salieron al mercado para que se rentaran, evidentemente tú los podías comprar también, pero se generó todo un culto y toda una industria, pero también toda una tendencia y una cultura que tenía que ver con el consumo de los formatos físicos. Al final sabemos que el VHS fue el formato ganador, pero era todo un rito ir al videoclub de tu colonia, de tu ciudad. Pues para escoger esa película que querías ver, y había dentro de ese apartado, seguramente ustedes ahí podrán identificar, había un apartado de películas prohibidas. No estoy hablando de porno. Estoy hablando de esas películas de horror, de terror, que eran como muy salvajes, ¿no? Incluso podíamos ver estos póster que eran. Bueno, estaba en todo un tema. Porque incluso llegábamos a rentar una película nada más por el arte de la portada. Entonces, cuando llegábamos a verla, no tenía nada que ver con lo que estaba en la portada, pero la portada nos vendía muchísimo, ¿no? Y dentro del arte de estas películas era una cuestión salvaje, brutal. Y y que generaba que se nos quedaba impregnada en la retina y en nuestra memoria, porque sabemos de qué se trata esa película, porque aparte, pues no te la rentaba, ¿no? o quizás sí. Entonces tenías que ir o tenías que pedirle el favor a tu hermano mayor o a tu tío. No les digo que a sus papás, porque seguramente los mandaban a volar, les decían que no. Pero, bueno, seguramente vimos muchas de esas películas, podríamos decirlo, violentas o que no eran propias para nuestra edad a través de una cuestión ahí rara, ¿no? Y bueno, la película trata sobre esto, sobre... hubo partes en Europa, concretamente en Reino Unido, en Australia y en otras localidades en donde proliferaron, porque también mucho de este cine que se llegó a hacer ya no iba directamente a las carteleras, o ya ni siquiera al circuito del Greenhouse, iba directamente a estos formatos físicos. Y se creó también un espe bueno, se creó pues que no había un control sobre estas películas, o sea, no había quien dijera, bueno, esta película es clasificación R. Entonces, no había, eran producciones que venían desde la parte del cine independiente o desde la independencia, que iban directamente destinadas a este formato. Entonces llegaron a pulular, que bueno, que como no había control, pues llegó un momento en que las autoridades se dieron cuenta y pues entraron, ya ni siquiera entraron con una regulación. Entraron directamente a la prohibición, que también generó toda una cuestión ahí de que tiene que ver con esto, con los nasty videos, los videos prohibidos, en distintas partes del mundo, ¿no? Y la película concretamente nos narra esto, acerca de una mujer, Enid, que se dedica a censurar las películas. Ella llega, la revisa y pues le da el visto bueno o decide esta parte se le corta o la película definitivamente no sale a cartelera. Y vamos viendo, porque es un auténtico drama esta película, el cómo esta mujer al verse bombardeada por esta cantidad de imágenes de violencia, pues que al final del día sí le acaban pasando factura y llega un momento en donde a sus manos llega una película que tiene que censurar o revisar. Bueno, también para esto sucede algo, que es la desaparición de una de sus hermanas. Y esta película que tiene que revisar tiene pistas que le pueden dar. Ya no cuento más, pero la película es de verdad de estas cosas que hay que tener en cuenta este año porque es una cuestión vertiginosa. Y pues bueno, es de las cosas que al menos yo en estos días pues sí me interesaron muchísimo. Se llama Sensor y la película está dirigida por Pano Violet Band. Quienes realizamos y escuchan el podcast de Tripas Mutantes respetamos las medidas sanitarias y utilizamos cubrebocas cuando salimos a la calle. No andamos saliendo a lo pendejo porque nos sentimos aburridos o queremos ver a nuestros amigos o ir de fiesta o pendejada similar. De lo contrario, vas y chinga. En Tripas Mutantes los queremos sanos y a salvo. Cuídate y nos cuidamos todas y todos. Así es, amigas, amigos, cuídense, cuídense muchísimo. y bueno, otra de las películas que sí también les recomiendo muchísimo y que también ya tuve la oportunidad de ver es Home into the Dark. Es Coming Home into the Dark. Esta película está dirigida por Jim Ashcroft. Y también es ópera prima. Y es una película que cuando se ve por primera vez, cuando la estamos viendo los primeros minutos, nos da la impresión de que es algo que ya vimos. nos cuenta la historia de una familia que está haciendo un viaje en carretera y que llega un momento en donde se detienen para cargar gasolina y provisiones. Y en ese momento se encuentran con un par, pues, de asesinos. Quizás la fórmula nos suene muy conocida, pero trae un par de giro de tuercas muy interesantes que también contextualizan mucho de lo que sucede y por qué sucede. Y también estos asesinos seriales están tan trabajados que, bueno, llegamos a entender por qué hacen lo que hacen. En esta película sí no puedo contar mucho porque es contar como detalles de la trama, pero insisto, es una película muy recomendable a pesar de que, bueno, la trama y los giros de tuerca pues ya nos parezcan de lo más conocidos, pero tiene ahí aspectos interesantes que la hacen una muy buena ópera prima y que pues es digna de ver. Se han estrenado otras cosas, pero bueno, por ahí por cuestiones de tiempo y porque también tienes que pagar, no he podido ver las otras que se han ido estrenando. Insisto, trae una buena cartelera este año Sundance en cuanto a películas. Y bueno, pues a esperar, a esperar. Y esta película que sí, de verdad, le traigo muchísimas ganas de verla en cuanto se pueda. Hablamos de la primera incursión que hace el director japonés Shion Sono. ¿Quién es Shion Sono? Pues es el director nada menos y nada más que de Suicide Club. Esta película que formó parte de esta ola del G-horror que nos llegó a finales de los 90 y principios de los 2000. Y que es una película de verdad que hasta la fecha sigue siendo retadora visualmente, narrativamente. Y que, bueno, Love Exposure, Noriko's Table, Noriko's Dinner Table, híjoles, es hablar de una cantidad de películas del director. Quieres jugar al infierno, que es como de las últimas cosas que hizo Shion Sono, que es metacine, que también es súper recomendable. Shion Sono es un director controvertido, no solamente se dedica al cine, es alguien multidisciplinario, porque también escribe. Dibuja, es artista plástico, hace muchísimas cosas y es un autor sumamente visceral, pero también, la verdad es que no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero disruptivo. Y no sé si ustedes cuando vieron por primera vez Suicide, el Club de los Suicidas, era una cosa que te volaba la cabeza, porque en ese primer acto en el que pues te presenta esta cuestión de los suicidios parece algo como de lo más simple o quizás pero bueno, la mecánica de la película es tal que va dando unos giros de tuerca que se vuelve confusa y retadora para el espectador. O sea, no es un producto, no es una película sencilla de procesar, pero eso me parece que también es el gran mérito que nos mostró que parte de lo que se estaba haciendo dentro de esta ola de G-Horror de esos momentos, pues no solamente era el Aro, Dark Water, Yuone, eran otras cosas que también iban por riesgos mucho más importantes para con el espectador. Pues bueno, Shion Sono hace su primera incorporación dentro del cine americano y lo hace de la mano, híjoles, de Nicolas Cage. De Nicolás Jaula. Nicolas Cage, que está ya instaurado también como un actor ya del cine de género, de serie B, que le encanta y que por supuesto no es menospreciar su trayectoria, es un ganador del Oscar y que bueno, pues está cómodo con esto que está haciendo porque también está haciendo cosas muy interesantes y lo acompaña en esta película Bill Mosley, Bill Mosley, a quien por supuesto reconocemos por su trabajo en la trilogía de Rob Zombie de Devil Rejects, de la familia Firefly. Bueno, esta película lleva por nombre Prisoners of the Ghostlands y es una especie de western. ¿Por qué digo que es una especie de western? Porque es una película que incluye fantasmas, vampiros, zombies. Es una mezcolanza de muchísimas, pero muchísimas cosas. En palabras de Shion Sono y Nicolas Cage, es una película salvaje, brutal. Es algo que al menos en la filmografía de ambos no habíamos visto. Digo, al menos de entrada esto a mí ya me llama muchísimo la atención. Si hemos visto salvajadas de Shion Sono, híjoles. Let's Play to the Hell. Híjoles, está sumamente. Son palabras mayores. Hablar de que la película es una salvajada. Palabras de ambos, ¿no? ¿De qué trata la película de Prisoners of the Ghost Land? Nos habla acerca del personaje que interpreta a Nicolas Cage. Que bueno, que es una película que se. Les digo, es una especie de western. Y un buen día, Viz Mosley. Los nombres de los personajes no se han dado a conocer, entonces lo llamo por los nombres de los actores. Le encarga al personaje de Nicolas Cage para que vaya a recoger a su hija. Bueno, vaya a salvar a su hija porque ha sido secuestrada. Ahora bien, ¿cuál es aquí el giro de tuerca? ¿Qué es lo innovador? Que, pues, me recuerda mucho a Escape de Nueva York, Escape de Los Ángeles de Carpenter y Kurt Russell. Le ponen una serie de explosivos en un traje de cuero que trae para que si en determinado tiempo no logra rescatar a la hija, pues bueno, pues muere. Pero en este proceso pues se va a enfrentar pues a esta cantidad de seres pues para tratar de pues no solamente de salvar a la hija sino salvarse a sí mismo, porque también se nos deja entrever que el personaje que interpretará Nicolas Cage trae todo un pasado que lo atormenta y que bueno ve esta oportunidad como eso, como la oportunidad de redimirse. Entonces es una película que habrá que esperar porque no hay una imagen nada más, no hay muchos detalles. A ver si en estos días sale algún tráiler. Y digo, a ver si tengo la posibilidad de verla porque esa película sí trae ahí como candados importantes. Y pues bueno, espero poder acceder al pase de prensa. Bueno, pues ya les contaré si la puedo ver. Pues bueno, esto es lo que está sucediendo en términos de género en el Festival de Sundance. Y bueno, finalmente esa también fue una de estas noticias que a mí, híjoles, me dio en el mero cocoro. Fue conocer que ya hay luz verde para el proyecto de, bueno, ya tenía luz verde este proyecto que estará llevando o adaptando Netflix de Sandman, de la obra de Neil Gaiman. Y que bueno, pues aquí la actualización es que ya tenemos los nombres de los actores que estarán personificando estos personajes. Tom Sturridge estará interpretando a Dream, al señor de los sueños. Gwendolyn Christie estará interpretando a Lucifer. A Gwendolyn la podemos ubicar más porque, bueno, ya la vimos en Game of Thrones. Vivian Achempo como Lucien, que es la bibliotecaria y es como de las guardianas de confianza de Dream. Tenemos a Boy Holbrook como del Corinthian, que será como yo creo que el primer villano de la serie. Tendremos a Charles Dance como Roderick Burgess. Tendremos a Asim Chaudhry como Abel y Sanjeev Pankaj como Kai. Y bueno, pues dentro de las cosas, pues bueno, fue esto, saber ya el nombre de los actores. ¿Qué dice Neil Gaiman al respecto? Durante los últimos 33 años, los personajes de Sandman han respirado, caminado y hablado en mi cabeza. Estoy increíblemente feliz de que ahora finalmente puedan salir de mi cabeza y entrar en la realidad. No puedo esperar hasta que la gente vea lo que hemos estado viendo con Dream y el resto que va a encarnar a los personajes. Esto es asombroso y estoy muy agradecido a los actores y a todos los colaboradores de Sandman, a Netflix, a Warner, a Alan Hinberg, a David Gove y a las legiones de artesanos y genios que estarán en el programa, por hacer el más salvaje de todos mis sueños realidad. Esto es lo que dijo Neil Gaiman a la par que bueno, salió el comunicado de Netflix para anunciar el elenco. Y bueno, pues grata noticia, ¿no? Saber que ya el proyecto ya tiene actores, con lo cual avanza un poco más. Y pues sobrará esperar cuando entran a producción y finalmente pues, conocer cuándo se estrena. Esto va para largo. Pero finalmente esa es la buena noticia, que vamos a poder tener la adaptación en formato de serie televisiva, pues de uno de los cómics, novela gráfica más importantes del mundillo del cómic. Y que bueno, si no lo han leído, léanla porque es una cosa de verdad increíble. Y también a la par de la noticia de Sandman, bueno, del cast, no sé, el año pasado les comenté que Audible es una plataforma que se dedica a distribuir podcasts exclusivos, audiorelatos y otras cosas. Había lanzado Sandman, este proyecto que estaba narrado incluso por Neil Gaiman y que traía un elenco de verdad muy muy atractivo también. Y bueno, pues la noticia es que ya adelantaron o confirman que habrá una segunda y una tercera tanda o temporada de los relatos. Hay que recordar que esta primera parte de The Sandman, y dentro de las cosas positivas, fue que tuvieron una cantidad importante de aceptación. Fue muy bien comprado, fue muy bien recibido. Y esta primera parte adaptaba los primeros tres volúmenes, si mal no recuerdo, de las novelas gráficas, o los tres arcos, que era Preludios y Nocturnos, de Dollhouse y Dream Country. Bueno, la serie salió para la plataforma de Audible en julio del 2020 y bueno, estaba disponible. La segunda y la tercera parte que estarán adaptando, pues, estos audiorelatos, será Season of the Mist, Distant Mirror, A Game of You y Comber. Y la tercera parte adaptará Brief Life y War Endings. Entonces, de verdad es una grata noticia. Digo, si ustedes escucharon los relatos, yo tuve la oportunidad de escuchar ahí unos minutos. La verdad es que, ay, sí cuesta porque, bueno, mi inglés no es tan bueno. Entonces hay que prestarle muchísima atención. Pero bueno, de verdad, si pueden hacerlo ustedes, escúchenlo porque vale la pena. Trae un elencazo. Y aparte está Neil Gaiman ahí como narrador. Entonces ya está confirmado que va a haber una segunda y una tercera tanda de la adaptación de estos relatos para Audible. Y bueno, con esta noticia vamos a cerrar el podcast de hoy. Y esta también me dio muchísimo gusto poderla escuchar, porque saber qué está haciendo mi gordo adorado, mi gordo precioso, mi gordo talentoso. Hablamos de Guillermo del Toro, que finalmente, pues bueno, confirmó que ya terminó pues la producción de su película Nightmare Alley, que es una película que es una producción de Searchlight, de Fox Searchlight, y que bueno, pues se espera que llegue así a salas cinematográficas este año, el 3 de diciembre de 2021. El cast que trae es sumamente importante. Trae a Bradley Cooper, trae a Kate Blanchett, trae a Toni Collette, a William Defoe, a Richard Jenkins, a Rooney Mara, a Ron Perlman, a Mary Steenburgen y a David Strathairn. Este es el cast que trae, o sea, trae un cast, insisto, muy muy importante de esta película, que a su vez, digo, si no lo sabían, les cuento. La película es una adaptación de una novela que, si mal no recuerdo, es del 46. Es de Staton Stan Kaslile. Y es una novela de en tono noir. Y es una película que, bueno, es una novela que ya tuvo una adaptación cinematográfica en 1947. Perdón, la novela es de William Lindsay Graham. Me estoy equivocando, estoy confundiendo los nombres. Y, híjoles, es una película que yo ya vi, está disponible, la pueden conseguir, igual tiene el mismo nombre, Nightmare Alley. La película es del 47, la novela es del 46, y la película está dirigida por Stanton Stan Kasley, y trae un elenco también muy interesante de actores de la época. Híjoles, es una, de entrada la historia es híjoles. Está en cine de policiaco, es cine negro, y es una historia que trae una cantidad de giros de tuerca muy importantes e interesantes. Y es de estos clásicos de culto del cine policiaco, de la novela policiaco, del cine negro, porque lo que nos cuenta es muy, muy, muy ¿cómo decirlo? Turbio, pero también trae una cantidad importante de giros y de tuerca. De entrada, lo que nos cuenta la película es de este personaje, Stan, que va contando su historia en tono así como de rememoranza. Y pues es un tipo que se dedica pues a anunciar, es un anunciador. Y así va contando su historia. Y nos cuenta cómo al llegar a uno de estos, de estas ferias, en donde, bueno, pues se pueden encontrar juegos, pues también está la parte como de los freaks, o donde están como las atracciones raras de el hombre lagarto, la mujer barbuda o el mago. Conoce a un par de personajes que le cautivan muchísimo. Hablamos de Xena y de Pete, su marido Pete. Xena es una mujer que se dedica a adivinar cosas. Y al personaje de Stan le empieza a fascinar cómo logran esto. Cómo logra ella adivinar estas cosas. Y aquí entra un drama también porque conocemos a Pete, el esposo de Xena. Pete es alguien que está sumergido en el alcoholismo totalmente. Y vemos cómo Xena lo cuida. Hay un momento en donde por accidente Stan mata a Pete. Y bueno, pues no se lo dice a Xena, evidentemente. Y le propone que le enseñe pues el truco de cómo logra adivinar determinadas cosas. Y también hay como un interés romántico. Pero Xena, si bien accede a contarle el secreto, no accede a ser su pareja, ¿no? Porque le guarda fidelidad a pesar de que haya muerto a Pete. Y después la serie transcurre, bueno, la película transcurre porque el personaje de Stan se enamora o de alguna manera se empareja con Molly, que es una menor. E insisto, la película trae ahí temas que, insisto, también es una película producto de su tiempo. Entonces, puede haber ahí cosas que hoy nos parezcan así como, ¡ay!, políticamente incorrectas. Pero bueno, conoce a Molly. Bueno, la gente propiamente del circo, del espectáculo en donde trabajan, los obligan a casarse. Y ellos empiezan esta dinámica. Y llega un momento en donde el personaje de Stan conoce a Lilith Redner, que será un personaje fundamental de la película, que es una psiquiatra que se dedica también como a esta cuestión del estudio. Y bueno, llega un momento donde el personaje de Stan le cuenta el método que aprendió de Xena para conocer detalles y aspectos de la vida de las personas y cómo utilizarlas. Lo que parece en un principio que va a ser un dúo, que evidentemente esta información la van a usar para aprovecharse de los pacientes de Lilith. Llega concretamente un paciente que trae una fortuna a cuestas y bueno, suceden una serie de cosas y Lilith traiciona a Stan. Y aquí es donde está un vuelco interesante porque esto afecta tanto a Stan, no solamente moralmente, sino también tiene repercusiones legales y cae en el alcoholismo para como refugiarse de todo esto. Porque Xena huye y se queda con el dinero y con el secreto. Y pues Stan regresa con Molly. Y aquí es cuando conocemos. Hay un momento en la película, al principio, cuando el personaje de Stan, pues al ver a qué se dedican estas personas, en tono irónico dicen: pues yo no haría eso, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y al final, pues vemos al personaje de Stan. Pues no digo acabado, pero sí destrozado, y que evidentemente Molly se dedica a cuidarlo. Entonces nos recuerda mucho esta relación de que tenían Xena y Pete, pues al inicio de la película. Pero si esta es una película, es una auténtica, es una joya. Es una joya la película. Si no la han visto, denle una oportunidad. Es del 47. Y esta es la película que estará adaptando, bueno, la versión que estará haciendo de esta historia, que a su vez, insisto, se basa en un libro. Estará haciendo su versión Guillermo del Toro. Y bueno, con esto cerramos el episodio número 85 de su bonito podcast Tripas Mutantes. Les recuerdo las vías de contacto: @baulmisterio@tripasmutantes. Pueden escuchar y descargarnos a través de las aplicaciones y plataformas de podcasting como Google Podcast, estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en iVoox, estamos en Podbean, estamos en Himalaya, estamos en Listen Note, estamos en Amazon Music, estamos en la radio por streaming TuneIn y estamos en iHeartRadio. Ahí pueden escucharnos, descargarnos y se los agradeceremos infinitamente. Aunque ustedes no lo crean, estamos estrenando equipo. Tuvimos ahí unas fallas porque estamos como todavía acoplando los detalles, pero ya conseguimos el maldito cable que nos generaba estática. Y bueno, pues compramos también un brazo para darle más caché al micrófono. Entonces estoy muy contento porque bueno, pues tenemos ya más equipo. Bueno, espero que tengan una buena semana, pásensela bien, buen inicio de semana, fin de semana, cuando nos estén escuchando. Y pues no está de más recomendarles, cuídense mucho, protéjanse a los suyos, a sus amigos, usen cubrebocas, porten su gel antibacterial, por supuesto si van a salir. Y de verdad, quien tenga el privilegio de quedarse en su casa, pues quédese, de verdad no tiene necesidad de exponerse. Bueno, yo fui Eduardo y esto fue el episodio número 85 de Tripos Mutantes. Hasta la próxima.